Esto es África, con Beatriz Luengo.
Su nombre deriva de la palabra shade, que significa gran extensión de agua o lago en varios idiomas autóctonos. Y su lago es la extensión más grande de agua dentro del desierto del Sáhara. Es el país sin salida al mar más grande de África. Debido a su estratégica posición en sus tierras, se asentaron distintos estados imperiales africanos y extranjeros. Imperios, califatos, sultanatos. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, comenzamos el rato africano de la emisora de la Virgen, un espacio que cada 15 días nos acerca de la mano de la fe al continente hermano, hoy al centro norte de África. Les saludamos el equipo que nos encontramos haciendo el programa desde los estudios centrales de Radio María, Mónica Martínez en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Se consagran a Dios para anunciar su Evangelio. Desde entonces esta palabra ha sido para mí una luz que nunca se ha apagado hasta hoy, gracias a Dios. Son palabras de la hermana Benjamin Kimala Nanga, misionera comboniana. Nacida en la República del Chad, su vocación la ha llevado 21 años fuera de su país, hasta que el pasado 2023 aterrizaba, como ella misma cuenta, de vuelta allí. Nos acercaremos a los inicios de su vocación y a esa trayectoria que después de tanto tiempo la lleva de vuelta a casa, y cómo no a conocer ese complicado y maravilloso país que es Chad. Tomada del libro Todos los santos africanos del padre José Luis Lizalde, les contaremos la vida de Dionisio el Grande, obispo de Alejandría en Egipto. Pagano en sus inicios, se convirtió después de haber tenido una visión y dedicarse al estudio de la Santa Biblia. República del Chad y Egipto, comenzamos Esto es África. Madagascar, la población es pobre materialmente pero rica espiritualmente, afirma el obispo de Moramanga. La diócesis de Moramanga es de reciente formación, por lo que los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia aquí están relacionados con la creación de nuevas estructuras, la formación de agentes pastorales, dice en una entrevista con la agencia Fides Rosario Saro Bella, obispo de esta diócesis. Sobre la situación eclesial de la diócesis que se creó en 2006, el obispo ha indicado que sigue habiendo pocos sacerdotes diocesanos, solo 4 más un diácono, junto con los demás religiosos, 35 en total. Hay 14 parroquias y distritos misioneros. Madagascar, si nos fijamos en su riqueza natural, debería ser un país próspero, un verdadero paraíso en la tierra, continúa el obispo. Sin embargo, paradójicamente, se encuentra entre los países más pobres del mundo. Puede haber muchas razones para ello. En primer lugar, la corrupción, que hace que nada funcione, ni la justicia, ni la sanidad, ni la educación. La situación es dramática y nosotros, que estamos cerca de la población, podemos constatarlo. La situación es realmente dramática, pero dentro de este drama tenemos muchos aspectos positivos que irradian esperanza. En primer lugar, en Madagascar no tenemos guerras, gracias a Dios. Por lo tanto, no tenemos el mal más feo que hemos construido los humanos. No prevemos que pueda haber una guerra, porque a pesar de las tensiones sociales existentes, siempre se busca una solución pacífica. Esto es un mérito de la mentalidad malgache, ha dicho en la entrevista Monseñor Saro Bella. África subsahariana. El aumento del precio de los alimentos se ceba con la población. El sistemático aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial impacta particularmente en las poblaciones de esta parte del continente, donde se encuentran 9 de los 10 países con los precios más altos en comparación con los salarios medios. Es precisamente en esta región donde se concentran numerosos conflictos violentos que se prolongan a lo largo del tiempo, así como fenómenos climáticos extremos y grandes desplazamientos poblacionales. Los conflictos en curso en muchos de estos países han provocado a su vez subidas de precios de forma localizada, como en Burkina Faso o en Sudán, donde las zonas de conflicto presentan precios hasta 2 veces más altos que las zonas menos afectadas por la violencia. El Programa Mundial de Alimentos ha indicado que la situación alimentaria sigue agravándose, especialmente en el centro y oeste de África, en medio de conflictos persistentes y problemas económicos. La devaluación de la moneda, el impacto de la inflación, el estancamiento de la producción y las barreras comerciales han agravado la crisis alimentaria, siendo Nigeria, Ghana, Sierra Leona y Malí los países más afectados. Sierra Leona. El presidente declara la emergencia nacional por el abuso de drogas. El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo antidroga. El nuevo organismo se encargará de la prevención y tratamiento de los casos de drogadicción, así como del apoyo de los servicios sociales y las fuerzas del orden contra el tráfico de drogas. El consumo excesivo de drogas, en particular de kush, una marihuana sintética que provoca efectos peligrosos para la salud, está teniendo efectos nocivos en la sociedad sierraleonesa. En octubre, Caritas Freetown había hecho un enérgico llamamiento al gobierno para que actuara inmediatamente, declarando una emergencia sanitaria ante el consumo desenfrenado de kush. Bajo este nombre puede haber en realidad mezclas de distintas sustancias con efectos diferentes, pero perjudiciales. Puede incluir, además de cannabis, fentanilo y tramadol, 2 potentes drogas sintéticas e incluso formalina, que puede provocar alucinaciones. Países vecinos, como la República de Guinea y Liberia, también tienen que hacer frente a la nueva expansión de drogas como la marihuana, la heroína, la cocaína y el kush. Esta última se importa de Sierra Leona, mientras que los narcotraficantes colombianos llevan varios años poniendo en pie en Guinea-Bissau, donde dirigen un tráfico masivo de cocaína hacia Europa. Pero con el paso del tiempo, también se ha creado un mercado para esta sustancia en África Occidental. Somalia. El ejército mata a 27 supuestos miembros del grupo yihadista Al-Shabaab en el sur del país. La operación se produjo en la región de Bajo Yuba, en el sur del país, y se ha saldado además con la detención de 5 presuntos yihadistas. La acción se ejecutó en colaboración con las fuerzas internacionales y, según la agencia de noticias somalí Sona, ha tenido lugar después de que las Fuerzas Armadas somalíes recibieran información sobre la aglomeración de miembros de Al-Shabaab para preparar un atentado terrorista contra civiles. Desde hace meses, las Fuerzas Armadas somalíes están inmersas en una campaña de guerra total contra la organización yihadista vinculada a Al-Qaeda, que ha retrocedido a sus bastiones del centro sur y sur del país, aunque también ha aumentado el número de ataques contra las autoridades, tanto en la capital Mogadiscio como en otras zonas. Al-Shabaab sigue siendo uno de los grupos armados más peligrosos del continente africano, como lo demuestra el último ataque contra la sede de NISA, un organismo de enorme influencia en el país. Togo. Los estudiantes piden que se detenga el proceso de adopción de la nueva constitución. No habrá más elecciones presidenciales en Togo, donde la familia Nasimbe está en el poder desde hace más de 50 años. La situación se está descontrolando después de que los diputados togoleses aprobaran entre el 25 y el 26 de marzo una nueva constitución, que prevé la elección del presidente de la República por el Parlamento y ya no por los electores. En una carta abierta dirigida al presidente de la República togolesa, Faure Esima Nasimbe, los estudiantes universitarios del país africano piden que se detenga el proceso de adopción de la nueva constitución para que el debate sobre la enmienda pueda ser llevado a cabo por los diputados recién elegidos en condiciones justas y transparentes y sobre todo por los ciudadanos, que serán los llamados a decidir en referéndum. La carta denunciaba que la Asamblea Nacional no puede en ningún caso aprobar una nueva Constitución, ni durante su mandato ordinario ni durante su prórroga. La Constitución representa el control social sobre el conjunto de la sociedad. En los regímenes democráticos contemporáneos, la adopción de una nueva Constitución es, en principio, una facultad que corresponde al pueblo que la ejerce mediante referéndum. Las elecciones parlamentarias y regionales previstas inicialmente para el 20 de abril se celebrarán el 29 de abril de 2024. Kenia, que la religión sea un instrumento de paz y no de guerra. Las conclusiones del seminario de Nairobi promovido por el Dicasterio para el Diálogo Religioso. La religión no debe ser instrumentalizada para alimentar conflictos que, en cambio, están determinados por factores políticos, estratégicos y económicos. Este es el sentido del mensaje publicado en la conclusión del seminario consultivo Cristianismo en diálogo con el Islam y las religiones tradicionales africanas, desafíos y oportunidades, celebrado en Nairobi del 9 al 10 de abril. El evento ha contado con la participación de representantes de las comisiones para el diálogo interreligioso en África y Madagascar, procedentes de diversos países como Marruecos, República Centroafricana, Nigeria, Senegal, Camerún, Benín, Burkina Faso, Tanzania, Malawi, Sudáfrica, Togo, Mozambique, República Democrática del Congo y Kenia. En este sentido, los líderes religiosos tienen la gran responsabilidad de promover la armonía y educar a sus respectivos fieles a vivir como hermanos y hermanas. Por lo tanto, debería fomentarse la creación de una comisión episcopal para el diálogo interreligioso en todos los países africanos, con el fin de promover diferentes expresiones de diálogo interreligioso, han indicado en su documento de conclusiones.
Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes, ils traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes, ils traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies.
Y como les decíamos al inicio del programa, hoy nos trasladaremos a África Central, a la República Democrática del Chad, un país llamado también el corazón muerto de África, por contener una de las partes más duras del desierto del Sáhara. Es uno de los países más despoblados del mundo para su gran territorio, aunque su población está creciendo a pasos agigantados por su alta tasa de fertilidad, la segunda más alta del mundo. A partir del séptimo milenio antes de Cristo, las poblaciones humanas se trasladaron en gran número a la cuenca del Chad. Pero a finales del primer milenio antes de Cristo, muchos estados e imperios surgieron y colapsaron en el cinturón del Sahel de Chad, cada uno de los cuales se centró en controlar rutas comerciales a través del desierto del Sáhara que pasaba por la región. Francia conquistó este territorio en 1920 y lo incorporó al África Ecuatorial Francesa. En 1960 obtuvo la independencia bajo el liderazgo de François Tombal Valle, y como muchos otros países del Sahel, no ha vivido desde entonces un periodo de paz prolongado.
Comment te dis-je que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon âme coule de larmes, ils traduisent mes silences.
Hoy se encuentra con nosotros la hermana Benjamin Kimala Nanga, 21 años desde que inició su camino como misionera comboniana fuera de su país, el Chad. Desde la primera formación en República Centroafricana y en Kinshasa, en la República Democrática del Congo. En el 2008 llegó a España para aprender español y obtener el título en trabajo social. Realizó servicios como pastoral con un grupo misionero de niños aguiluchos, trabajó con inmigrantes, animación misionera en la Casa de Formación de Postulantes de Granada, Perú. Un largo recorrido que la llevó de vuelta a su país, el Chad. Muy buenas tardes, hermana.
Gusto de poder conectarme con ustedes, con vosotros.
Me llamo Benjamin Kimala y soy chadiana. Así comienza un artículo que escribiste para el blog de las misioneras combonianas titulado Extraña mi propio país. Vamos a comenzar un poquito por tus orígenes. Cuéntanos dónde naciste y cuáles son algunos de los recuerdos de tu país, ¿no?, que marcaron tu infancia.
Sí, gracias, Bea. Yo nací en el norte del país, que un lugar se llama Abeche, es una ciudad que ahora es una gran ciudad. En ese tiempo era una ciudad, pero no tanto marcada como ahora. Mis padres son del sur, ¿no? Del sur, porque el norte son los musulmanes, ¿no? Lo que nací en Abeche, y en Abeche después tuvimos que venir al sur porque había situación de violencia. Venimos al sur del país y ahí después ha habido un poco más tranquilidad y regresamos a otra ciudad del norte que no era Abeche, sino Amtman. Y ahí empecé y hice de escuela primaria hasta primera de secundaria. Uh-huh. Ahí. Pero cuando me dicen que tú eres del norte, digo, no soy del norte, soy del sur. ¿Por qué? Porque mi papá, mi mamá son del sur. Entonces, soy del sur. Nací en el norte, por accidente puedo decir, ¿no? Porque mi papá era militar. Mi papá era militar, entonces, digo, del norte nací allí, pero yo no me considero como una del norte, sino del sur. Ahí fue, ahí nací. Y de mi infancia, se te podía recordar, mira, yo mi infancia, como en el norte, es el árabe que se habla, entonces yo tenía amistades, amigas musulmanas, con el cual jugábamos y hablaba árabe, y también hablaba mi lengua nativa, que uh-huh. Mis padres siempre les han inculcado la lengua, esa lengua nativa, y hablaba mi lengua, que es caracaba, y hablaba también el árabe. Lo que mi infancia, me recuerdo que teníamos una convivencia muy buena, porque vivíamos donde están los militares, ¿no? El campo se llama, ¿no? Camp, en francés, camp, ¿no? Es como residencia de la familia de militares. Ahí vivíamos y yo tenía una convivencia muy buena. Mis amigas eran unas que son islámicas y otras que son cristianas, ¿no? Y muy buena convivencia en mi infancia que recuerdo.
Hermana, Chad significa lago en idioma Kanuri. Es un país que, sin embargo, es casi en su totalidad desierto. Háblanos un poquito sobre el Chad. ¿Cómo es? ¿Qué destacarías de él?
Chad, de verdad, Chad es un país que podría decir que la superficie del Chad, decimos, es 1.284.000 kilómetros cuadrados, la superficie del país, ¿no?
Uh-huh.
El Chad, en el norte del Chad, es desértico, o puede decir semidesértico, norte del Chad. Pero el sur es un poco, decimos Sahara, ¿no? Como es Sahara, porque hay un poco de vegetación, ¿no? En el sur, del sur, ¿no? De este país, es un país que tiene lago, tiene ríos, pero no tenemos el mar como otros países de África, que a lo mejor tiene mar, salen del mar, ¿no? Pues tenemos lagos. Es semidesértico, puede decir. Es un país semidesértico y hay de todo, puede decir. Aunque al norte la gente vive más de dátiles, ¿no? Decimos al tiempo, pero ahora hay mucho cambio, un poquito cambio positivo, ¿no? Entonces, eso que podía compartir sobre mi país. Es un país muy multicultural,
uh-huh.
Multicultural, porque hay muchísimas culturas, muchísimos idiomas se habla, ¿no? Hay unos que nos entendemos, otros no nos entendemos, pero aprendemos fácilmente. Porque en un pueblo puede encontrar gente de tantas culturas que hablan lenguas diferentes y se aprende a jugar con los demás, ¿no? Entonces es un país multicultural en idiomas, ¿no? Idiomas también, costumbres. Muchísimo.
Es un país que no tiene, comentabas, ¿no? Que no tiene salida al mar y además hace frontera con Libia, Sudán, República Centroafricana, Camerún, Nigeria y Níger. Algunos de estos países mantienen en estos momentos conflictos, ¿no? Como Sudán, por ejemplo, y otros son estados fallidos como Libia, ¿no? Otros han sufrido recientemente golpes de estado como Níger. Sin entrar en política, ¿no? Pero desde tu conocimiento como chadiana, ¿cómo crees que afectan estos países limítrofes, ¿no? Al Chad.
Ajá. Mira, ese país son como, voy a decir, ¿no? Países que podemos entrar fácilmente. Y también ellos pueden salir. Cuando hay conflictos, ahora mismo puede decir que del Sudán, ¿no? Hay muchos sudanes que están aquí en Chad, como refugiados, ¿no? Hay muchos que son la parte del norte del Chad, hay muchos sudaneses que han cruzado y que hemos acogido como hermanos que están aquí. Y también, no hablo de Libia, pero de Centroáfrica, hay centroafricanos también que uh-huh. han separado del país un tiempo y que están también en Chad, ¿no? Entonces hay refugiados. Cuando hay conflictos en un país vecino, los que estamos más o menos, puedes decir, más o menos poquito tranquilos, no podemos rechazar a los que vienen, les acogemos,
claro.
¿No? Y son realidades muy, muy, muy diferentes. Y entonces afecta, ¿no? Afecta de una manera u otra, afecta de manera también la economía, porque cuando no hay guerra, no hay conflictos, se puede cruzar de un país a otro. Pero cuando hay esos conflictos también afecta mucho en la economía, ¿no?
¿Ahora mismo Chad está tranquilo, hermana?
Tranquilo,
más o menos.
Tranquilo políticamente, pero no siempre. El país se vio mucha violencia. Mira,
uh-huh.
Antes yo en mi país venía de vacaciones, podía salir, regresar tarde y no pasaba nada. Los niños iban al colegio, regresaban solitos, no pasaba nada. Pero ahora hay que tener mucho cuidado. Cuando regresé, salía, me decían mis hermanos, ¿no? Mira, sí, por favor, que no a las 7 de la tarde hay que estar en casa, porque el Chad no como antes, hay mucha violencia, inseguridad. Y eso hace que no... Ahora mismo, hace una semana y medio,
¿sí?
Hubo matanza... robo de animales, ¿no? Por otros. Entonces, no hay seguridad. No puede ser que Chad sea tranquilo como país. No. Políticamente puede decir que no hay armas, así que bombas que se echan. Uh-huh. Pero la gente... Hay una parte de personas que tienen, puedo decir, tienen armas, y se permiten de entrar en el campo, los que son agricultores, roban sus animales, queman las casas Y además te matan, ¿no? Te matan. Y hace poco pasó esto, ¿no? No más de dos semanas. Hay violencia interna.
Uh-huh. Hablemos de religión, hermana. Las religiones más importantes son el cristianismo y el islam. ¿Cómo es actualmente la convivencia entre esas dos religiones?
Sí, mira, en Chiapas, cuando una joven cristiana o animista se casaba con un chico islámico, la chica está obligada a cambiar de religión, porque su esposo es islámico, ¿sí? Pero hace tiempo que ha empezado diálogo interreligioso, y hay musulmanes que estudian también, como los sunitas, como decimos sunitas, ¿no? Que estudian y no obligan a sus mujeres, que es cristiana, a cambiar de religión, a casarse, ¿no? Se deja esto. Pero hay algunas familias que son muy fanáticas, ¿no? Las familias que dicen que no, si mi hijo quiere casarse con una que no es islámica, tiene que islamizarse para casarse con ella, ¿no? Entonces hay chicas también que se aceptan islamizarse, y algunos casos, como conozco, hay un caso que estamos llevando en la justicia, ¿no? Acompañamos. Algunos se casan porque los decimos musulmanes, que serían islámicos, tienen más recursos económicos. Y las chicas, que son animistas o cristianas, se permiten casar con ellos, cambiar su religión, porque son, o por necesidad. También hay esto, ¿no? Hay eso también, porque se casan con ellos y tienen más recursos económicos, pero después te das cuenta que se ha casado con este porque es económico. Una vez que ese hombre ya no responde a sus necesidades, como dice juicio, ¿no? Quiere que se separase, y estamos llevando casos en justicia y paz. Entonces, yo puedo decir en general que sí, hay una convivencia, así decimos, pacífica, pero no tanto pacífica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica intenta abrir espacio de diálogo interreligioso. Pero cuando pasa algo, si uno que es cristiano, digo, por ejemplo, un cristiano que sale con su... que tenga accidente con un musulmán, ¿no?, que muere, el musulmán, cuando viene la familia del este que ha tenido accidente, no va a matar uno, puede matar más de una persona, ¿no? Aunque hay unos que son así también. Entonces, intentamos. La Iglesia Católica siempre es la que invita a los musulmanes islámicos, ¿no? Invita a los de otra iglesia, como protestantes, a dialogar. Pero siempre la convivencia no puede decir 50%, ¿eh? Puede decir menos del 50% en el país, ¿no?
Y ahora, y hermana, ahora que nos has ayudado a conocer ese maravilloso país que es Chad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ti. Eres misionera comboniana, cuéntanos cómo surgió esa vocación.
Mi vocación surgió en el norte de Chad, que era hace tiempo, pues decían, no llegaba a 1% cristianos, ¿no? Entonces ahí surgió mi vocación, porque tenía una amiga, ella vino del sur del país, vino al Chad. A Amchimán, y porque su papá es también era militar, están destinados allí. No, con esa amiga participábamos en una capilla, no había parroquia en ese tiempo, ahora hay parroquia. Y participábamos en un grupo de adolescentes y niños que llamaba, como en Madrid, no, aguiluchos, pues llamaba Kemkogi. Entonces, con esa amiga, cada vez que regresamos del encuentro, me contaba de las monjas, ¿no? Las monjas. Y la única cosa que nunca he olvidado, ¿no? Ella me dijo, las monjas dedican para proclamar el Evangelio de Dios, ¿no? Y yo dije, ¡ah! Me gustaría yo también ser monja para anunciar el Evangelio. Era ahí, así, ahí empezó mi vocación. Pero en ese lugar no había ni sacerdotes, ni había monjas. Porque me acuerdo que vi las monjas cuando mi papá, venimos de vacaciones, no acuerdo, de violencia, en el sur, y vi una monja en mi pueblo que venían para dar catequesis, y a veces venían para bautizar. Vi una vez, y me quedé con el velo, ¿no? Entonces, cuando esa amiga me habló que las monjas dedican para anunciar la palabra de Dios, dije, a mí también me gustaría. Y ahí empezó Entonces, cuando sentí esto, hablé con mi papá, ¿no? De que sea casa, tenía una relación un poco fluida con mi papá, ¿no? Y dije a mi papá, ¿qué? ¿Quiero también ser monja? Y mi papá se rió, ¿no? ¿Dónde has visto las monjas? Digo, no, mi amiga me contó, y me acuerdo cuando tenía 6 años, y después yo veía a las monjas, ¿no? Que venían para catequesis. Entonces, me voy a ser monja y ser hermana de todos y todas. Me quedé con esto. Entonces, ¿cómo no? Había monjas ahí. Vinieron los sacerdotes para darnos primera comunión. Uh-huh. Y yo dije, me acerqué a los dos sacerdotes diocesanos que han venido. Y dije, yo quiero ser monja. Y me han dicho, está reído, ¿no? Está reído. Yo digo, ¿por qué ha reído? Y me dijo, no, eres aún muy joven. Estaba en sexto de primaria. No, si mejor cuando llegas a primero de secundaria, entonces ahí. Entonces, recibí la primera comunión, después vino obispo, después de un año, para dar confirmación. Y me la acerqué y le dije, monseñor, yo quiero ser religiosa. Y él me dijo, ay, hija, eres aún muy pequeña, tienes que estudiar. Digo, no, los que vinieron antes, los sacerdotes me han dicho que cuando llega a primaria de secundaria, ya podía ser monja. Ahora ya estoy en primaria y secundaria. La secundaria me dijo, ah, no, eres joven, tienes que estudiar. Entonces, para mí era que no querían que yo fuese monja, ¿no? Recibí mi confirmación, se fue este obispo, que se llama Edmoji Tangar, que ahora es arzobispo de N'Djamena. Uh-huh. Entonces, regresó, y cuando mi papá se jubiló, regresamos al sur, yo llegué al sur del país, y la primera vez que fui a misa, miraba todo, y me acerqué a una monja que era sacristana, monja de la caridad, y le dije, hermana, yo quiero ser monja. Y me dijo, pero me miró de abajo, del pie de hasta mi hasta el punto de mis cabellos, ¿no? Y me miró, me dijo, ah, está bien, pero la hermana encargada no está, tiene que participar en un grupo que se llama Grupo de Vocación. Uh-huh. Y dije, no, yo ya quiero ser monja. Yo pensaba que ser monja se iba.
Era así de rápido,
se,
¿no?
Se escribían, que daban ya velo, y había ya monja, ¿no? Me dijo, no, tiene que pasar en el grupo. Entonces, seguí en el grupo de vocación. Y en el grupo de vocación iba, participaba, escuchaba testimonios de diferentes congregaciones, testimonio de matrimonios que venían también a hablarnos, cómo la vida del matrimonio. Venía también, hay jóvenes que no suelen estar casados, ¿no? Como solteros, solteras, nos hablaban también, escuchaba. Entonces yo, y un día en mi parroquia son los combonianos, ¿no? Eran combonianos y son también ahora. Entonces me acerqué al padre para hablar, para acogerme. Había mucha gente que esperaban, pero yo también esperaba. Mientras esperaba, había una revista como dibujos animados. Entonces, mientras esperaba el padre, cogí esta revista de dibujos animados y miraba y vi que había esclavos que caían, esclavos que estaban así, se veían tristes, y leía y leía con Boni, decía África o muerte, y leía, ¿no? Sobre África o África, y hablaba que él luchó contra la esclavitud. Y mientras esperaba el padre que estaba ocupado, mi párroco, que es en español, uh-huh. Quique, ¿no? Ese padre Quique, ese uno que es de Getafe. Entonces, yo le, cuando acabó de hablar con la persona que tenía, yo me acerqué. Y le acerqué, era para otra cosa, ¿no? Y acabé diciendo, padre, no hay un femenino de ustedes, porque no sabía si llegaban con bonianas, no sabía esto, ¿no? Digo, ¿no hay femenino de ustedes? Y me dijo que sí, de vosotros, ¿no? Ahora hablo español en peruano.
Una mezcla. Dije,
no hay, sí, una mezcla. Digo, ¿no hay femenino de usted, de vosotros? Y me dijo que sí, están, pero no en mi ciudad, en ese tiempo. No, entonces, sí están, y me dio... la dirección, ¿no? Para escribir. Y escribí a las hermanas. Y cuando escribí, me han dicho, sí, la encargada no está, pero cuando regresa de destino, está de vacaciones. Era una italiana. Entonces, esperé, cuando llegó, me contestó. Y me han dicho, queremos saber, ¿tú estás dispuesta a dejar tu país? Ahí me quedé, no contesté. Y me dijo otra vez, ¿estás dispuesta a dejar tu país? Le dije sí, y me miró. Entonces, ¿en qué grado de estudio estoy? En tercero de secundaria. Me dijo, nosotros no podemos recibir una chica que está en tercero de secundaria, tienes que acabar, llegar al BAC. Es un nivel que te permite acceder a la universidad. No sé cuándo me dijo esto, yo pensé, digo, uy, estas no quieren que yo sea, llegue a ser monja. ¿Por qué? En ese tiempo en mi país, para llegar a tener ese diploma, difícil, ¿no? Pero bueno, haciendo camino, me acompañaban, participaba en los grupos de vocación. Cuando tuve el BAC, pedí para entrar con las hermanas. Y me han dicho, porque primero me han dicho, cuando tenga mi BAC, podía empezar. Entonces, cuando hice mi BAC, fui a una experiencia de comunidad donde hay un hospital. De Villa, hice un año para poder hacer el último año de secundaria. Y ahí no conseguí mi BAC. Lloré no solo porque no he conseguido el BAC, que es un examen que me permite escribirme en la universidad. No, sino el esfuerzo que hacían mis papás para que yo estudiara en una escuela privada. Lloré y regresé a mi país, a mi ciudad, más bien, mi ciudad en Sal. Y cuando regresé me han dicho, tengo que hacer un examen en un colegio que es de jesuitas para hacer el BAC. Pero mis hermanas me han dicho, no, tienen que venir a la capital aquí a estudiar. Sí, que tener con las hermanas, ahí lo que me han propuesto, no podía, ellos no pueden encargar de mis estudios, no me pueden apoyar. Entre mis hermanos más bien, la congregación de Comuniana, para quedarme en el colegio de jesuitas, escogí ir a la capital con mis hermanos. Entonces, con mis hermanos estuve ahí, estudié y conseguí el BAC. Mis hermanos pensaban que a lo mejor yo quería ser religiosa porque mis papás no tenían todo para darme. Por eso yo quería como que escaparme de la pobreza de mis padres para ir a ser religiosa. Entonces, ellos cuando llegué a la capital me daban todo, una bicicleta para ir a la escuela, que una bicicleta ese tiempo era como lujo, ¿no? Iba al colegio con esta. Me daban todo, tenía todo lo necesario, ¿no? Para poder estudiar, tener, para poder comer bien, tener también lo que puedo usar como dinero para mis necesidades. Pero cuando tenía mi BAC, yo insistía diciendo, quiero ser religiosa, yo. Entonces mis hermanos me han dicho, oh, si es así, regresa donde están tus papás, estar donde esté ahora, estar, regresa allí, y de allí haz lo que tú quieres. Regresé a SAR y hablé con mi papá. Mi papá, él me ha dicho que no. Yo para mí no tengo nada para impedirte. Mi mamá no quería, mi mamá, mis hermanos no querían. Mi tío, porque aquí en mi país los tíos también tienen un punto muy fuerte, ¿no? Tienen también influencia fuerte. Entonces me ha dicho, mi tío no quería. Mis hermanos me han dicho, no, tienen que ir al Camerún a estudiar en una entidad católica, para que después, enfermería, para que después pueda yo ayudar a mis papás. Y yo no quise. Al final, tanto que insistía, al final me han dicho, mira, hicimos reunión familiar y me han dicho que no pueden obligarme a escoger una vida que a lo mejor no es la mía. Y si mañana yo esté triste, que me voy a quejar con ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces me han dicho, tú haz lo que tu corazón te diga.
Y así lo hiciste, hermana, y bueno, elegiste tu vocación, que te llevó 21 años fuera del chat. Pero antes de pasar a ese retorno al chat, si te parece, pues, y antes de continuar, ¿no?, con este regreso y a tu día a día en la misión, vamos a hacer una pequeñita pausa, ¿no?, para compartir contigo y todos nuestros oyentes una preciosa canción que nos llega precisamente desde tu país, la República del Chad. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentra con nosotros acompañándonos en el programa la hermana Benjamin Kimala Nanga, misionera comboniana y originaria de Chad. Hermana, ahora te encuentras en Sar, a tu retorno al Chad, ¿no?, donde tenéis una congregación al sur del país. Cuéntanos en qué consiste este nuevo servicio.
Sí, este nuevo servicio que mi congregación me ha pedido después de esos años en Centro África, que empecé mi primera formación, después en Congo, después mandando en España, como has dicho antes, después en el Perú, en Ecuador. Mi nuevo servicio es la animación vocacional, porque animarnos, acompañar a los jóvenes que tienen inquietud vocacional. Entonces estoy con esto, con los jóvenes, a acompañarles. Y también estoy con un centro de acogida para jóvenes, chicas, que estudian. Ahí también acompaño a esos jóvenes que vienen de pueblos, ¿no? Porque hay jóvenes que acaban un nivel de estudio en los pueblos, pero llegan a la ciudad y a veces no tienen dónde vivir. O viven con sus tíos, sus tías, casa de acogida, pero no tienen un ambiente favorable para estudio. Entonces estoy acompañando a esos jóvenes también. Y otro también que tengo esta animación misionera, que es compartir también todo lo que el Señor me ha permitido aprender a través de otra iglesia donde estuve, como en España, como Perú, en Ecuador, compartir. Uh-huh. Y al mismo tiempo estoy también el obispo, que es un español de Zaragoza, Miguel Sebastián Ángel,
¿sí?,
me pidió que acompañara la Comisión Justicia y Paz, ¿no?, como coordinadora diocesana de Justicia y Paz.
En esta casa de acogida que tenéis, todas las chicas no son chadianas, ¿no? Supongo que tenéis de diferentes orígenes. ¿Cómo es la convivencia entre ellas? ¿Cuáles son las mayores dificultades que te encuentras en este servicio?
Sí, esas chicas cuando llegan son chadianas, pero de diferentes pueblos, uh-huh, diferente realidad familiar, diferente de nivel de estudio. Entonces, cuando llegan esas chicas, la dificultad es la convivencia entre ellas, porque hay una que habla, piensa que no está haciendo nada, pero otra que recibe, que piensa que está gritando. Entonces, ¿cómo hacer para crear, cómo vivir en grupo, ¿no? Entonces les damos un curso de convivencia pacífica y los niveles son diferentes. Entonces buscamos también profesores para nivelar sus estudios, porque sus estudios, y les obligamos como una obligación positiva, ¿no?, que, ¿sí?, hablen francés. ¿Por qué? Francés porque en sus pueblos, aunque van al colegio, en casa hablan la lengua, el nivel de habla francés no es tan bueno, más bien el nivel. Entonces decimos que hablen solo francés para que mejoren, porque cuando van a la escuela hablen francés para que mejoren su francés. Entonces, esto, ¿no?, intentamos también, es una educación de todo, porque lo que usan como higiene en el caso de acogida no es el mismo en el pueblo, ¿no? Entonces, ajá, todo esto, y son edades diferentes, edades, ¿no? Diferentes edades, alimentación, que no es siempre comida que comen en sus pueblos. Intentamos, ¿no?, variar un poco la alimentación para que tengan una buena salud, ¿no? Pueden estudiar. Entonces hay cosas que a lo mejor uno dice, no, ¿cómo esto? ¿Qué te hace?, ¿no? También intentamos para que comprenden, ¿no? Entonces hay todo. Entonces necesita acompañamiento. Una que te viene y te dice que la otra me ha dicho esto. Entonces tienes que escuchar esta, después escuchar la otra, y después las dos, cogerlas las dos, hablar con ellas. Y evaluamos la semana. De lunes hasta sábado viven, pero sábado en la noche compartimos la palabra de Dios del domingo, anticipamos y evaluamos cómo está la semana, las alegrías, las dificultades. Entonces con esto intentamos, ¿no? Intento. Si hace falta invitar a alguien que venga a dar tema sobre higiene, que venga. Alguien que venga a dar un tema sobre cómo convivir juntas, ¿no?, en grupo, también viene y les habla, ¿no?, aparte de lo que reciben en la escuela. Entonces, todo esto para intentar para que haya un buen ambiente entre ellas y también conmigo, ¿no?, que no es fácil, para no tomar parte de una chica y dejar la otra fuera, ¿no?
Comentabas también otro de los temas, la animación vocacional. ¿Cómo está el tema de las vocaciones en Chad? ¿Están surgiendo muchas vocaciones?
Mira, hay vocaciones, pero lo que a veces les frena son los estudios. Los estudios, porque nosotros decimos las comunidades, ¿no? Que las chicas tengan, acaban la secundaria, que puedan estudiar la universidad y después ingresen, ¿no? Pues no es fácil, porque el entorno también afecta muchísimo a esas chicas.
Claro.
En mi país se casan rápido. Con un hombre que le ha dejado embarazada, está obligada a casarse con él. No se casa, a juntarse, ¿no? Entonces también hay esto, esta realidad. Pero hay chicas que quieren dar su vida al Señor, ¿no? Y eso intentamos dar el estudio. Intentamos hacer un pequeño proyecto, por allí, por allá, para que tengan beca de estudio, y para mejorar su nivel, porque ser religiosa hay que tener una capacidad también, ¿no? Intelectual, entonces hay que apoyarles en sus estudios.
Así es. Y nos gustaría terminar así muy brevemente, que el tiempo en la radio es que se nos pasa rápido. Cuando tú te defines, me llama mucho la atención esta frase, ¿no? Porque dices, soy 100% chadiana, pero también 100% mujer universal. No sé si eso se puede entender. Muy brevemente, ¿nos lo explicas?
Sí, se puede entender porque soy 100% chadiana porque nací en Chad, crecí en Chad, descubrí mi vocación misionera comboniana en Chad. Entonces, 100% chadiana. Universal, porque mi vocación misionera es sin frontera. Es sin frontera cuando uno es comboniana. El Señor, a través de mi superior, me puede mandar en cualquier lugar del mundo. En donde he estado, se configura mi familia. Estuve en España, encontré familia. Estuve en Perú, encontré familia. Ecuador, familia. En Italia, encontré familias, amigas. Cuando iba a formación en Portugal, cuando estaba en España, iba a Francia, a París, siempre encontraba gente porque yo quiero amar a todos y todas. Entonces, soy universal.
Así de sencillo, así de complicado. Pues despedimos así a la hermana Benjamín Kimalananga, misionera comboniana y originaria de Chad. Hermana, pues muchísimas gracias, ¿no?, por habernos acompañado en el programa y habernos acercado a ese país tan especial que es el tuyo, ¿no? Este país fascinante que decíamos al inicio del programa, que es la República Democrática del Chad. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo y gracias a usted también por pensar a mí, gracias a oyente, rezan por nosotros, nosotras, porque acompaño chicas como chicos también. Si hay un chico que me acerca, pedirme consejo, estoy abierta para acompañar. Y también acompaño a las chicas. Rezan por nosotros, nosotras, y apóyanos en lo que pueden.
Pues cuenta con esas oraciones. Un fuerte abrazo. Entre los muchos santos que han llevado el nombre de Dionisio, el santo del que vamos a hablar hoy fue llamado el Grande o Dionisio Magno. San Atanasio lo llamó maestro de la Iglesia Católica, por su gran sabiduría y el notable ascendiente que tuvo entre los católicos de su época. Y nos vamos ahora a Egipto con nuestros santos y mártires africanos, ese maravilloso libro del padre José Luis Lizalde. De él hemos retomado la vida de Dionisio el Grande, obispo de Alejandría. Alejandría era en los primeros siglos de nuestra era una de las ciudades más grandes del imperio, rival de Roma y de Antioquía. Era el centro del comercio griego y la puerta hacia Egipto. En esta ciudad cosmopolita todos los cultos parecían confundirse en un sincretismo. Pero bajo esta aparente tolerancia germinaban fuertes pasiones que originaron matanzas, saqueos y todo tipo de violencia. La ciudad era además famosa por sus escuelas y también los cristianos fundaron un centro propio de instrucción religiosa, el Didascaleo. Dionisio nació en esta ciudad hacia finales del siglo II. Su familia era pagana. Se cree que él fue profesor de retórica antes de su conversión. Como él mismo atestigua, antes de convertirse al cristianismo, gozó de una condición acomodada. Llegó a la fe leyendo algunos libros cristianos, fue discípulo de Orígenes, con el cual mantuvo siempre muy buenas relaciones. En el año 231-32 tomó la dirección de Didascaleo. Sucedió a Heraclas, que había sido promovido al episcopado. Por aquel entonces Dionisio era ya sacerdote, aunque según parece tenía mujer e hijos. Debía tener unos 30 años. En el 247, muerto Heraclas, fue nombrado obispo de Alejandría. Su episcopado duró 17 años y estuvo marcado por tres persecuciones. La primera, que estalló en el año 248, degeneró en guerra civil. La segunda, promulgada por Decio y extendida a todo el imperio, fue una de las más feroces. La tercera tuvo lugar en el año 257 bajo Valeriano. Durante la segunda persecución descrita por el mismo Dionisio, muchos cristianos renegaron de su fe, pero otros muchos la confesaron con toda valentía. Erraron, escribe Dionisio, por los desiertos y las montañas, asaltados por el hambre y la sed, por el frío y las enfermedades, por los maleantes y las fieras salvajes. En Alejandría se levantaron hogueras para confesores intrépidos. Se cortó la cabeza a mujeres, a veces después de largas y crueles torturas. Incluso fueron condenados a muerte soldados, cuyo cristianismo se manifestó durante la ejecución de otros cristianos. Apenas publicado el edicto de persecución, el prefecto Sabino hizo buscar a Dionisio por todas partes, y este tuvo que huir, porque la situación en la ciudad se hacía cada vez más confusa. Fue arrestado por la Guardia Imperial y liberado a pesar suyo, por personas que celebraban una boda. Dionisio continuó dirigiendo su iglesia desde Libia, hasta que pudo regresar a Alejandría después de la muerte de Decio en el 251. Durante la tercera persecución desencadenada en el 257 por orden de Valeriano, Dionisio fue desterrado primero a Libia y después a Colutión. Aprovechó el tiempo del destierro para predicar el Evangelio a los habitantes de aquellos lugares. En el 260, con la derrota de Valeriano, que fue hecho prisionero por los persas, terminó la persecución y Dionisio pudo regresar a su sede, gracias a un edicto de Galieno. Pero las pruebas no habían terminado para el santo obispo. Estalló una revolución en la ciudad y se quedó completamente aislado, pudiéndose comunicar solo epistolarmente con su grey. Siguieron la carestía y la peste, que colmaron de dolor sus últimos días. Fue invitado a participar en el sínodo de Antioquía, que tenía que juzgar a Pablo de Samosata por su conducta licenciosa y sus doctrinas heréticas. Pero Dionisio se excusó gentilmente, aduciendo su avanzada edad y su delicada salud. Murió aquel mismo año y su fiesta se celebra el 17 de noviembre. Se mostró siempre como un hombre conciliador. Apaciguó los conflictos creados por la persecución y trató con moderación los dos graves problemas que dividían a su iglesia: la reconciliación de los apóstatas y el bautismo de los herejes. El santo obispo de Alejandría, en oposición al rigorismo de Novaciano, fue partidario de otorgar el perdón a los que humildemente se arrepentían. Y como la música nos dice que tenemos que ir terminando, no queremos despedirnos sin antes recordarles nuestro mail, estoesafrica@radiomaria.es. Nos encanta recibir sus comentarios, sugerencias para el programa y testimonios africanos, y también sus preguntas, como hacen cuando quieren saber más sobre alguno de los temas que hemos tratado. Y no se olviden que pueden volver a escucharnos y a escuchar el programa buscando en el podcast de Radio María, Esto es África. Y adorando a Jesús, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a la hermana Benjamin Kimala Nanga, misionera comboniana y originaria de Chad, por habernos acompañado y compartir con nosotros su testimonio. Una religiosa chadiana y universal bajo el carisma de San Daniel Comboni. Nuestro agradecimiento, un fuerte abrazo y nuestras oraciones para el Chad. También hemos hecho reseña de la vida de Dionisio el Grande, obispo de Alejandría. Su figura nos ha llevado a Egipto con el libro Santos y Mártires Africanos del padre José Luis Lizalde. Y terminamos, como siempre, cantando a María, que ella los guarde y acompañe siempre. Y si Dios quiere, estaremos con ustedes dentro de 15 días.
Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve. Mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.
Esto es África, con Beatriz Luengo.
Thank you.